¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal, nuevamente desde las instalaciones de la Torre Médica San Lucas aquí en Ponce. Y nos acompaña Luz Neida Pagán, administradora de servicios clínicos de Home Care y Hospicio San Lucas, hoy en nuestro nuevo horario. Saludos.
Saludos, Sandra, ¿cómo tú estás?
Todo muy bien, gracias a Dios.
Qué bueno estar contigo nuevamente a través de esta, ¿verdad?, emisora.
Así es. Bueno, con Luz vamos a hablar hoy sobre cómo prepararnos ante el paso de un fenómeno atmosférico. Vamos a detenernos un poco ahí. Son situaciones que nosotros hemos vivido por los pasados años, específicamente desde el paso del huracán María, pues por todo el daño que ocasionó en la isla. Hubo familias, hubo sectores que estuvieron sin energía eléctrica 11, 12 meses, hasta más de un año. Hubo un caos porque de momento no había agua, no teníamos dónde ir a comprar nuestros comestibles. Y entonces volvemos a repasar todo lo que es la preparación para esta temporada de huracanes. Puerto Rico, por su ubicación en el Caribe, somos una isla privilegiada. Somos un pueblo bendecido, un pueblo hermoso, pero tenemos que estar conscientes que ante la perfección de la creación, todo esto de los fenómenos que nos azotan son parte ya de nuestro diario vivir. Y aunque uno va a decir, uno jamás se acostumbra, ¿verdad? Uno se pone nervioso cuando anuncian ya el paso tal vez inminente de un fenómeno de esta naturaleza. Nuestro recuerdo más cercano es el huracán Fiona. Muchas personas tuvieron ciertas situaciones porque no se prepararon. ¿Por qué prepararnos? Sí. ¿Por qué prepararnos o por qué dejar esto siempre para última hora cuando sabemos que de cada 1 de junio al 30 de noviembre es ya destinado como temporada de huracanes? ¿Por qué? Porque las aguas del océano Atlántico pues calientan más y todas las condiciones atmosféricas hacen más propicios el desarrollo de estos fenómenos. Ahora vimos que por estas olas de calor que hemos tenido, Luz y amigos que nos están viendo y escuchando, por esta ola de calor, la temperatura del mar estaba sobre 80 grados, que eso es demasiado fuerte. Entonces, pues hay distintas situaciones que pues han hecho que el cambio climático se hayan adelantado el desarrollo de estos fenómenos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a prepararnos ante el paso de un fenómeno atmosférico, sobre todo cuando somos pacientes diagnosticados con X condición o cuando tenemos a cargo a un ser querido o que está encamado o depende totalmente de nosotros pues por lo adelantado de su condición? Muchas personas fallecieron con el huracán María, sobre todo por la falta de electricidad. Pero para poder tener la seguridad de estar preparado y poder lograr, ¿verdad?, poder servir a ese ser querido en un tiempo tan difícil, ¿qué es lo primero que debemos tener en mente, Luz?
Fíjate, Sandra, siempre nosotros pensamos que estamos preparados y que María nos enseñó mucho. Siempre pensamos que estamos preparados y cuando viene el evento atmosférico, siempre hay cosas que se nos quedan. Por eso es que en Home Care y Hospicio San Lucas, siempre, en todos nuestros pacientes, nuestro personal siempre está orientando de cómo prepararse ante un evento atmosférico. Sea inundaciones, sea terremotos, sea tormentas, huracanes. A veces pensamos que estamos preparados y no lo estamos. Por eso es que es bien importante que toda persona que tiene un ser amado, que esté enfermo en su casa, tiene que estar preparado. En Home Care y Hospicio San Lucas, a todos nuestros pacientes, a todos, nosotros le preparamos y le entregamos un librito donde dice cómo prepararse cuando son pacientes con condiciones crónicas, pacientes con problemas de audición, Sandra, pacientes ciegos, wow, pacientes con condiciones mentales. Así que es algo serio el prepararse antes y después, ¿verdad? No solamente durante, antes y después, ¿verdad?, de una tormenta. Así que es bien importante tener los medicamentos que el médico le recetó por 2 semanas. para 2 semanas, porque si la tormenta dura, después de la tormenta se va la luz, se va el agua, siguen las inundaciones, derrumbes. Así que, ¿cómo vas a salir a buscar los medicamentos? Por eso es bien importante que nuestros pacientes y todas las personas que nos ven y nos escuchan tengan los medicamentos para 2 semanas mínimo. Bien importante que tienes que tener los alimentos que utiliza el paciente y las personas que viven en esa casa. Alimentos enlatados, que no se le dañen, porque si se va la luz y la planta eléctrica, si la tenía y vio que no tenía suficiente gasolina, Sandra, como nos pasó en María. En María teníamos planta y la gasolina, pero la gasolina, esto duró y la gasolina se acabó. ¿Y qué pasó? Que la gente se desesperó, Sandra. Y mucha gente perdieron muchos alimentos, muchas cosas se perdieron, porque no pensamos que iba a durar tanto. Así que es bien importante que si usted le anuncia una tormenta o un huracán, tiene que estar bien pendiente de los boletines oficiales, de lo que son oficiales. Porque dependiendo de ese boletín oficial es que usted va a hacer los arreglos para esperar esa tormenta. Así que se tiene que abastecer de diésel si tiene planta eléctrica. Tiene que tener baterías, ¿verdad?, para esa planta. Tiene que tener los medicamentos por 2 semanas. Tiene que tener agua potable. Agua para tomar y agua para su, ¿verdad?, sus otras necesidades. Tiene que tener, ¿verdad?, los documentos oficiales, como son de póliza. ¿Qué pasó con muchas personas cuando vino la tormenta? Que los seguros no podían, ¿verdad?, solicitar los beneficios porque perdieron las pólizas. Así que bien importante que todos esos documentos, como el seguro social, acta de nacimiento, pólizas, lo tenga en bolsas,
hipoteca,
Ziploc, las hipotecas,
las escrituras de la casa,
préstamos, todas estas cosas en bolsas,
los documentos del carro,
eso,
los certificados de nacimiento, toda esa papelería que es tan importante, pero que a la hora de la verdad nos volvemos locos porque no sabemos ni dónde están. Y pues también tenemos que estar conscientes, Luz, de que hay áreas que se inundan y muchas de estas documentaciones y personas que los perdieron todo, perdieron muebles, perdieron camas, perdieron alimentos, perdieron todo. Y ahí se fueron los documentos.
Por eso es que nosotros les recomendamos a todos nuestros pacientes, ¿verdad? Está por escrito, pero también se lo orientamos y se lo recordamos cuando se va acercando, ¿verdad? Y están anunciando ya de 2 semanas, mira, hay que mirar un área que está saliendo de África, ya nosotros estamos vigilando, hacemos nuestro plan de contingencia interno y uno de esos es orientar a nuestros pacientes. Que si el paciente usa oxígeno, tiene que tener 2 tanques de oxígeno. Porque ¿sabes lo que también pasó con el oxígeno? Cuando María, los únicos que tenían oxígeno aquí, en el área sur, era Home Care Hospicio San Lucas y el Hospital San Lucas. Estamos abastecidos de oxígeno, ¿eh? Porque hacemos nuestros planes de contingencia. Los pacientes también tienen que tener, y nosotros les llevamos 2 tanques de oxígeno, pero ellos tienen que hacer también sus aportaciones, ¿verdad? De tener sus plantas, las cosas que nosotros les decimos que tienen que tener previo, lo tienen que tener, porque eso es como un combo completo, ¿verdad? Los pacientes que están encamados, Sandra, si vives en una zona inundable y ya sabemos que viene un evento atmosférico, ya el paciente, el recurso, tiene que saber a dónde se va a mover antes de que llegue el evento atmosférico. Porque sacar una cama, ¿cómo lo vamos a hacer un paciente que está encamado?
Y muchos de los cuidadores que no tienen la fuerza física para poder moverlo, sabemos que muchos cuidadores son de la tercera edad también, la esposa, el esposo, incluso madres que se convierten en cuidadoras de sus hijos, viejitas viejita con cariño, 70, 80, 80 y pico de años, porque, ¿sabes?, no tienen a nadie más.
Tienen a nadie y mover una cama no es fácil. Tienes que buscar entonces asistencia de un
vecino. Vamos a acercarnos el micrófono un poquito más, Luz. Okay, ahí.
Hay que buscar la asistencia de un vecino para que le ayude a mover la cama de posición, porque no es fácil. Parece sencillo, pero no lo es. A veces estas camas las montan dentro de las habitaciones porque el espacio de la puerta no es tan ancho y la tienen que desmontar para poder sacar al paciente en un sillón de rueda o en una camilla más flaquita que pueda pasar por la puerta. Así que es un plan que hay que hacer previo a que llegue el evento atmosférico.
Sí, definitivamente. Hay comunidades, hay sectores. Debería hacerse también ya a nivel también municipal un listado de todas las personas por sectores que requieren esa asistencia mayor, claro, que son personas que están encamadas, otros que tienen dificultad también, claro, de movimiento, que están en silla de ruedas, que por alguna razón pues tienen que usar sus muletas, su bastón. Claro, bueno, claro, es lo mismo, pues las personas con sus plenas, con sus capacidades a plenitud,
es así,
poder moverse aunque sea un poquito lento, eso que alguien así, que tenga ya de por sí algún tipo de impedimento que, claro, es que le limite entonces esa movilidad. Hay que recordar también, y yo creo que esto debe hacerse ya más presente, a nivel ya comunitario, uno también estar pendiente, como mencionaste ahorita, el vecino, la vecina, a nuestro alrededor, mirar a nuestro alrededor, claro, quienes podrían estar necesitando, eso es así, ese tipo de ayuda. Ahorita mencionaste algo también sumamente importante, Luz, pendiente a los boletines oficiales. Con esta, ¿verdad?, esta apertura que tenemos todos a la utilización de las redes sociales, hemos visto que el puertorriqueño lo mismo se convierte en abogado, lo digo,
en periodista.
En periodista, no, muchacha, eso es, esos son los que abundan, que quieren también ejercer el oficio sin estudiar. Entonces, en esto de la cuestión atmosférica, hay que tener mucho cuidado, porque entonces estamos viendo pues personas que no están cualificadas, no están adiestradas, no tienen el conocimiento científico sobre lo que es esta, lo que es la meteorología. Entonces, pues podemos nos ponemos a escuchar a pues personas en distintas páginas, incluso familiares, eso va a venir, eso nos va a partir por el medio. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ya va ocasionando una ansiedad innecesaria en muchas personas que pues recuerdan, ¿verdad?, las limitaciones que tienen, recuerdan lo que pasaron con el huracán, otros que perdieron también a su ser querido. ¿Qué son fuentes oficiales? Unas fuentes oficiales son los boletines que se emiten a través del Centro Nacional de Huracanes y el Servicio Nacional de Meteorología, que a su vez son difundidos por, si es en televisión, pues por meteorólogos que están trabajando en noticiero, que ya usted sabe, aunque hay algunos que dicen, no, yo tan pronto veo a este meteorólogo, me pongo mal, pero son fuentes oficiales, son personas que están capacitadas, cualificadas para analizar trayectorias, para analizar esos informes y para difundir responsablemente la información que emiten el Centro Nacional de Huracanes y también pues a través del Servicio Nacional de Meteorología. Igualmente pasa en radio, igualmente si usted pues prefiere entonces, si tiene Facebook, porque vemos que las personas de la tercera edad tienden a usar más la red social de Facebook, otros usan Twitter, pero entonces dentro de la gama de alternativas que usted tiene, va a buscar en el motor de búsqueda donde está la lupita, la lupa, ¿verdad? Después usted va a poner Servicio Nacional de Meteorología, o si quiere algún medio que usted entienda que sea serio, un medio cualificado, un meteorólogo cualificado, y usted va ahí a buscar y a escuchar o a leer lo que son las certificaciones y lo que son los boletines oficiales. ¿Por qué? Porque estas situaciones son un arma de doble filo. Muchos corrieron hacia los supermercados, acapararon lo que había y claro, vimos muchos viejitos y viejitas que pues la pasaron mal durante el huracán María y pues fueron los primeros muchos que llenaron los carritos con cajas de botellas de agua. Entonces después estaban muchos protestando porque se llevaron toda la potería, sí, y que si el sistema no venía, gracias a Dios que el sistema, sí, no vino a pesar del calor que estamos pasando, pero son cosas que uno tal vez establecería y actuaría de una mejor manera, una manera más asertiva, si uno se deja llevar por el plan que nos menciona Luz, un plan estratégico que debemos de tener y activar. Y yo creo que ahora no tan solo la temporada de huracanes, ahora durante todo el año, por la vulnerabilidad de la zona donde vivimos, con los terremotos, una emergencia puede ser un fuego. Una emergencia pueden ser distintas situaciones, como mencionó Luz, a través de inundaciones, una onda, como pasó en estos días, que ocasionó también el desbordamiento de cuerpos de agua, se inundó por allá Patillas, se inundaron distintas comunidades. Claro. Pero sobre esto vamos a hablar luego de la pausa en San Lucas al Día. Hoy conversando con Luz Pagán, supervisora de servicios clínicos de Home Care y Hospicio San Lucas. Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy desde la Torre Médica San Lucas en Ponce conversamos con Luz Neida Pagán, administradora de servicios clínicos de Home Care y Hospicio San Lucas, y con ella estamos compartiendo el tema de cómo prepararnos ante el paso de un fenómeno atmosférico. Luz tiene ahí un listado interesante y bien abarcador sobre la orientación que ellos le dan a sus pacientes que se atienden a través de los 78 municipios, porque Home Care y Hospicio San Lucas llega hasta Vieques y a Culebra, y es encomiable, ¿verdad?, porque pues sabemos la limitación de servicios de salud que hay en las hermanas islas municipios. Y pues es encomiable la labor que hacen estos profesionales que llegan directamente a los hogares de los pacientes para atender sus necesidades de una manera holística. Luz, ¿qué otros pasos, verdad, nos traes a la hora de prepararnos para la temporada de huracanes?
No nos podemos olvidar, Sandra, de los alrededores de la casa. Hay que limpiar los alrededores de la casa porque si viene una tormenta con viento y tienes obstáculos como son planchas de zinc, objetos alrededor, son proyectiles. Y eso es parte de lo que los clínicos le dan por escrito a todos los pacientes y los recursos para que alrededor de sus hogares lo mantengan limpio. Adicional que tienen que proteger las ventanas, las puertas. Si son puertas de cristal, un viento que venga, por ejemplo, mínimo a 40 millas, algo le va a pasar, ¿verdad? Así que tenemos que tener la seguridad a nuestro hogar, como son las puertas, las ventanas y los alrededores. Los vecinos se tienen que unir. Y siempre decimos, tienes un paciente y un viejito, como decimos amorosamente, cuidando otro viejito. Necesita asistencia de los vecinos. Por eso es que siempre decimos a los otros familiares que no viven en el núcleo familiar, que busquen la asistencia de los vecinos, de las personas que están en la comunidad. También en el librito este que nosotros le damos a todos ellos, ¿verdad?, que siempre lo promocionamos porque le decimos, busquen el librito. Ahí tienen los teléfonos de la Defensa Civil, de bomberos, el 911, emergencias médicas. Si usted necesita movilizar o hacer algo en su casa para poder prepararse para el evento, busque en la comunidad. Le van a estar ayudando. Y si no, llámenos a nosotros le vamos a decir lo que va a hacer. Pero tenemos que prepararnos para cuando llegue ese evento. Las mascotas, Sandra, que tú me dices.
No, también hay que tener, según hablábamos de buscar provisiones para 2 semanas, para cada integrante de la familia, no nos podemos olvidar comprar agua, tener agua también separada para cada uno de estos, los perrijos, como las le mascotas. Llamamos. Las mascotas.
Sí, porque las
y
mascotas.
Agua y comida.
Claro, la mascota es la compañía que tiene ese paciente, ese recurso para amarse y quererse y sentirse, ¿verdad?, que están unidos. Y eso le da una paz y una tranquilidad al paciente y al recurso. De tener una mascota, así que tiene que tener la comidita a la mascota, se la tiene que comprar, como comprar la de usted, comprarle a la mascota, le tiene que tener el agua también para su mascota, un área cómoda, y si usted no la puede tener y sabe que va a pasar algo, porque usted se tiene que ir a un refugio, porque también tenemos refugios en el área cercana a usted, por eso es que tiene que mantenerse en comunicación con las emisoras oficiales, el Departamento de Salud, el municipio de donde usted vive, para que le digan los refugios que tiene usted disponibles para moverse en caso de que se tenga que mover, ¿verdad? Y hay que moverse antes del evento. Tiene que preguntar si esa mascota puede ir a ese refugio. El mismo refugio le va a orientar de dónde puede llevar la mascota, pero no se puede olvidar de la mascota, es parte de la familia, ¿verdad, Sandra?
Claro, sí, entonces identificar, porque como mencionas, hay algunos refugios que aceptan también la mascota, pero claro, usted tiene que identificar si tiene en su casa en la llamada cajita, que es el kennel, porque usted no va a ir a un refugio, no se va a trasladar ni siquiera a casa de un familiar, teniendo pues la inseguridad de no llevar a su mascota segura. Tiene que llevar a su mascota en su kennel, en su cajita, en su ¿verdad? Para poder seguro, trasladarlo, seguro. Llevar también comida.
Eso es así.
Y también hay mascotas que están medicadas, tienen tratamiento por sus distintas condiciones de salud.
Eso es así.
Así que si según tenemos medicamentos, tratamiento disponible durante por esas 2 semanas, ¿verdad? Tener eso extra, también tenemos que asegurarnos de identificar también, esto es salud. Y eso la salud, incluye, ¿verdad? Todo, yo digo todo ser vivo. Pero entonces los adoptamos, es nuestra responsabilidad, pues también tenemos que tener esos medicamentos para ellos.
Claro, Sandra, los niños. Hay casas que tienen niños que no entienden muchas cosas. A los niños hay que orientarlos y hay que decirle cuál es el plan de acción que vamos a seguir, para dónde nos vamos a mover, por qué no nos vamos a mover. Dale tranquilidad al niño. El niño, si desconoce, se va a poner bien ansioso y no le va a poder ayudar. Así que los niños, como parte de todos los adultos, hay que mantenerlos informados también, Sandra.
Claro, llevar también en esas cosas que nosotros tenemos para cuando nos vamos a trasladar a un refugio, si nos vamos a trasladar a otros lugares más, si nos vamos a quedar, si la casa está segura, tener en cuenta de que probablemente, casi seguro que se va a ir la energía eléctrica, se va a ir el agua, y ahí pues entonces tenerle a ellos libros de pintar, unos juguetes que no requieran conexión eléctrica, y lo menciono y lo recalco, porque ahora lamentablemente pues la mayor parte de nuestros niños, grandes y pequeños, hasta adultos, están conectados todo el tiempo a través de los videojuegos, a través de las consolas, y entonces pues dejaron, ya no saben cómo jugar. Ya no saben para qué se usa el libro de pintar. Y yo creo que pues teniendo esos juegos de mesa, que muchos redescubrimos cuando pasó María, sí. Que nos sentábamos la familia completa a reírnos, ¿verdad? En medio de la dificultad.
A jugar dominó uno.
A jugar dominó, a jugar cartas, sí. De estos juegos de mesa.
Paragrama.
Palabragrama, todo eso. Y pues todas esas cositas, aunque usted diga que no piense, ¿verdad? En el momento, claro, hay unas cosas que tienen prioridad, pero entonces tenemos que tener esa alternativa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar en un lugar seguro, sabemos que los nenes se ponen ansiosos, pues vamos a mantenerlos entonces claro, seguros y entretenidos.
Claro, mira Sandra, las estufas que son de gas, siempre le decimos, antes del evento, desconecte el tanque de gas. Tiene que desconectar el tanque de gas por seguridad. Después que pase todo, conéctelo. A mí me da mucho miedo bregar con fuego y con el fuego, ¿verdad? Sí. Eso es peligroso. ¿Y dónde tiene el tanque de gas? Que no vaya a venir algo y se lo vaya a mover y esté conectado y eso también coja fuego. Al igual que las barbacoas que utilizan gas. ¿Cuántos accidentes hubo que la persona no sabía bregar con el tanque, estaba medio flojo la llavecita y se encendían en fuego? No era porque estaba defectuoso el equipo, no era porque estaba defectuoso, era porque a veces no sabían manejar, ¿verdad? Y validar que las llaves estuvieran bien selladas, ¿verdad? Y con eso no bregan los niños, son solamente a los adultos, ¿verdad, Sandra? Uh-huh. Así que tenemos que estar bien pendientes, ¿verdad? De estas áreas que son seguridad.
Después, también buscar esa reserva de gas.
Esa reserva. Ya sabe que si el tanque está medio suavecito, es que le falta o está terminándose. No puede salir a ese momento a buscar el gas en medio de la tormenta. Sabe que todo el mundo está seguro en sus casas. Nadie va a exponer su vida, ¿verdad? Para hacer algo que debió haberlo hecho antes del evento atmosférico. Por eso es que los educamos para que hagan las cosas antes, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Poner en riesgo la seguridad de usted y los de los demás. Así que después de la tormenta, Sandra, después de la tormenta tenemos que ver qué daños tenemos.
Hay un detalle antes de la tormenta, dejar todos nuestros equipos conectados y que tengan suficiente carga y no ponernos a estar gastando lo poquito que tenemos,
sí.
Con la ansiedad. Sabemos que pues muchas veces eso viene siendo también el entretenimiento, sí, de todo el mundo. pero entonces hay que estar conscientes de que no vamos a tener la garantía de contar con la electricidad para poder recargarlo.
Claro, tener cash.
Ajá.
Tener algo de cash en su cartera, por si acaso. Yo recuerdo en María las filas, Sandra. Las filas que, ¿ustedes recuerdan eso? Las filas que se hacían en las ATH, porque había una ATH funcionando, ¿verdad?
$100 era lo máximo que te permitía
sacar. Lo máximo, $100, y hacías una fila bajo el sol. La gente no puede olvidar eso. Eso nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que tener cash en la cartera, ¿verdad? Y nunca subestime un evento atmosférico, porque le pueden decir, ¿verdad? La emisora que es oficial, que es etapa 1, ¿verdad? Categoría 1. Pero al momento, esto es tan... Dios solamente sabe cómo es que se mueven estos eventos atmosféricos.
Por eso con Fiona, que cuando llegó acá, pues aumentó la intensidad de los vientos. Y fue hubo ráfagas. ¿De cuánto fue, Dar Isabel? 103, 109, hubo una ráfaga bien fuerte. Y de hecho, esa ráfaga me rompió la puerta principal. Bueno. O sea, que son cosas que uno también pasa y sé de muchas personas que... Sí. Pues, tuvieron sus daños con Fiona, y es eso, es no subestimar incluso, el paso de una onda tropical. Sabemos que en la tragedia de Mameyes, un 7 de octubre de 1985, fue el paso de una onda tropical, o sea, estaba estacionaria. Yo recuerdo eso como si fuera hoy, y hay sistemas que lamentablemente pues no es una bendición, la lluvia es una bendición, sí. Pero pues en exceso y según la vulnerabilidad de los lugares donde vivimos, pues nos puede exponer a nosotros y puede causarnos también alguna pérdida lamentable, además de la propiedad, lo que no queremos es que se pierdan vidas.
Eso es así. Y Sandra, y según le decimos que no le haga caso a los sensacionalistas, que le gusta meter miedo y alterar a las personas en su estado de ánimo y ese nerviosismo y esa ansiedad, tampoco lo subestime. Uh-huh. Tiene que hacer caso a las noticias.
Yo diría, usted limite a la información que va a consumir a los medios oficiales, los informes oficiales. Si le entretiene X o Y persona que usted tenga contacto a través de las redes sociales, o porque es mi amigo, porque lo tengo hace tiempo, o amiga hace tiempo de contacto, pero usted sabe conscientemente que no es una persona preparada científicamente y no es un experto en el tema, aunque uno diga, ese palo de aguacates está dando aguacates de más, o como pasaron con los mangos, hasta eso utilizaron ahora, va a venir mal tiempo. Son cosas que utilizaban ver a nuestros viejos para poder medir cuando no tenían unos instrumentos tan certeros como los tenemos ahora. Pero usted tiene que limitar también el acceso de información, porque eso también nos hace daño.
Eso es así, Sandra. Y hay gente que también dice, eso no viene, uh-huh. Vámonos para el río, vámonos para la quebrada. Uh-huh. Mire cuántos accidentes han ocurrido no hace mucho.
De hecho, el gobernador en estos días firmó un proyecto de ley, ya es ley, que entonces responsabiliza a remunerar y a devolver económicamente lo que invierta el Estado en el activar profesionales rescatistas para la búsqueda de personas que se han ido a pasar el día o a novelerear a un cuerpo de agua, ya sea en la playa, ya sea en el río, donde sea, cuando hay un aviso ya oficial, hay una declaración de emergencia por el paso de este fenómeno atmosférico. Usted sabe que si ya a través del Estado se prohíbe entonces o se limita el flujo de gente en la calle, usted debe mantenerse en su casa, a menos que usted sea enfermero, sea una persona que trabaje con rescate. A mí, que cuando está la cosa mala, pues me toca ir a cubrir, pero uno también tiene sus límites, sí. Y uno también tiene que estar consciente hasta dónde uno puede llegar. Si usted no trabaja con ningún personal, ninguna agencia de respuesta rápida, a la policía, los bomberos, usted manténgase en su hogar, porque ahora ya es ley la persona o personas que pongan en riesgo a personal rescatista, a la policía, en medio de una declaración de emergencia, porque usted simplemente decidió irse al río ese día, sabe que va a tener que pagar económicamente, o pues ya según vaya depurándose esta ley, no sé si eso también incluya algún tipo de denuncia o algún tipo de verdad de cumplimiento en cárcel, claro, además de la multa.
Sandra, y triste que pierda la vida.
Oh, sí.
Que pierda la vida un ser querido, un niño, un joven, porque usted no tomó las acciones que estaba escuchando, porque no solamente son tormentas. Aquí yo escucho que dice, va a estar lloviendo en la zona norte, que si las olas están en tantos pies,
sí,
que esta área está lloviendo para esta área oeste, que para el área este, no. Siga las instrucciones, porque es bien triste perder un hijo, un sobrino, como ha pasado en estos días, que a mí me da mucha tristeza cuando las personas pierden la vida en los ríos cuando sabe que estaba lloviendo. Porque Sandra, a veces donde tú estás no llueve, pero para la montaña llueve.
En ese caso, sí, siempre se orienta a verificar cuáles son las condiciones del tiempo del área donde usted va a estar, porque como menciona, puede estar haciendo un sol brillante donde yo estoy, pero para la montaña está lloviendo, y si usted no es de la zona, no va a conocer que si el agua está saliendo, si está bajando turbia, si tiene ciertas condiciones, pues es que entonces puede haber un golpe de agua. Vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día. Esta conversación con Luz está bien interesante, así que cuando regresemos continuamos la plática con Luz Pagán, administradora de Home Care y Hospicio San Lucas. Continuamos en San Lucas al Día. Este es el segmento final de esta edición con Luz Neida Pagán, administradora de Home Care y Hospicio San Lucas, sobre cómo prepararnos ante el paso de un fenómeno atmosférico. Ya hemos hablado en otras ocasiones también de cómo prepararnos para la temporada de huracanes, pero en esta ocasión con Luz estamos ya delimitándonos al momento en que hay un aviso, una advertencia o de tormenta tropical o de huracán. Así que pues vamos a continuar ya en este segmento final, dialogando una vez pasó el sistema. ¿Qué vamos a hacer?
No podemos salir rápido fuera de la casa, Sandra, porque tú no sabes lo que te vas a encontrar afuera. Así, podemos pensar que hay cables vivos fuera, y es de las cosas que nos anuncian rápido, ¿verdad? Defensa Civil. Uh-huh. Cuando esté ya pasando la tormenta, haya pasado, tenga cuidado cuando salga, abra la puerta y salga afuera, más cuando tiene niños. Los niños lo primero que van a hacer cuando pasa el evento atmosférico, Sandra, es que se van a ir a ver las novedades, árboles en el piso, que si cables en el piso, cosas que tenían bien puestas que no están, y para eso para ellos es una sorpresa.
Y peor que eso, que salgamos en medio de lo que le llaman el ojo del huracán. Que entonces eso viene siendo una calma después de esta tempestad, pero eso, no olvidemos que después viene lo que se llama la virazón y el fenómeno, sí, no ha terminado de pasar.
Sandra, y dicen que eso es más fuerte.
Sí.
Que es más fuerte la virazón, ¿verdad?
Sí.
Así que ese tiempo de calma no es que ha pasado la tormenta, es que eso pasa un proceso, ¿verdad? Que todo el mundo conoce y que le han dicho, es un silencio, una calma, no se mueve ni una hoja. Hay veces que los adultos pueden hacer algo y regresar rápido, pero no deje que un niño salga, no lo haga, porque el niño se va a distraer y se va a ir y va a venir la virazón y el niño no va a estar dentro de la casa y quizás usted piensa que está en la habitación y no está en la habitación, está afuera. Y ahí es que vienen los problemas. ¿Ve? Así que es bien importante, manténgase dentro de su casa cuando ya haya pasado la virazón, Sandra, que ya pasó, que yo creo que es el mismo tiempo que cuando comenzó. A veces dice que dura más, dependiendo cuán grande es el fenómeno. Cuando todo ya haya pasado, tenga mucho cuidado. Así que los cables pueden estar vivos fuera. Y un niño no sabe identificar si es un cable de luz, un cable de teléfono. A mí me da también miedo los cables en el piso, Sandra. No sé si a ti te da miedo, ¿verdad? Así que tenga que tener esas precauciones. Mire si hay cosas rotas, vidrios rotos. No puede estar descalzo, Tiene que tener un zapato seguro. Nunca deje que un niño salga a novelería, sea usted el adulto. Y valide si usted tiene señal de teléfono, pues para que usted pueda hacer las llamadas a sus familiares para que le vengan a ayudar. Bien importante, si su ser amado aguantó mucho, ¿verdad? Estaba estable y ahora ya se le están acabando los medicamentos porque lleva tanto tiempo sin luz, ¿verdad? Después de la tormenta no hay luz, se está acabando los medicamentos, llame a personas que le pueden ayudar a que busque más oxígeno, que busque más medicamentos, mire los comestibles, si tiene la planta con diésel, si no tiene la planta, se le está acabando la gasolina, pues es el momento de buscar que otras personas le ayuden. Así que hay que buscar asistencia, Sandra.
Así mismo es. Entonces, una vez pasa el fenómeno, ¿cuál es la, verdad, dependiendo del lugar donde viva? Se menciona que uno debe moverse cuando el lugar donde estás residiendo es propenso a inundaciones, pero hay otras áreas que son propensas a deslizamiento, y entonces hemos visto también muchos accidentes de por árboles, ¿verdad?, que se caen, rocas que se mueven hacia el pavimento. Entonces, pues también con la continuidad de lluvias y lo que puede estar pasando, el terreno entonces está saturado y suele ser peligroso el transitar.
El transitar, y mucha gente se arriesga a buscar familiares para que le vengan a ayudar buscando apoyo. Y a veces no es una buena alternativa. Es mejor llamar a la comunidad 911, llamar a emergencias médicas, llamar a los bomberos, que puedan venir y asistirle, y o un vecino le pueda también ayudar a llamar a todo este personal, pero no salga si no es seguro en su auto, no salga, porque hay veces que tú ves la brea, pero por debajo está hueca, por los derrumbes, y así hemos visto muchos accidentes, Sandra, que la gente buscando solucionar una cosa se le complicó otra. Así que vamos a tener, después del evento atmosférico, tenga sus precauciones y haga las llamadas que tenga que hacer para asistencia, pero evite, si no es seguro, salir de su casa.
Claro. ¿Qué otras recomendaciones trae?
Si usted se fue a un refugio y ya pasó el evento atmosférico, llame al personal de la salud. Dígale a la persona encargada del refugio que llame a la enfermera de Jonquear, si es que está con nosotros. Nosotros le vamos a dar el servicio en el refugio, en lo que lo transportan nuevamente a su casa, que esté segura. Así que todo nuestro personal en eventos atmosféricos, donde los pacientes hay que reubicarlos en refugios, todo nuestro personal, ya sea terapia física, enfermeros, trabajadores sociales, van a los refugios a darle el servicio al paciente y hacer un estimado de cómo está el paciente. Así que usted no se va a quedar sin el servicio. En Jonquear Hospicio San Lucas pensamos en todo esto. Así que los pacientes que se quedan en sus casas, también nosotros validamos que los caminos estén seguros para poder llegar a su casa. Una de las cosas que nosotros hicimos, Sandra, los primeros y los que nos mantuvimos primero dando el servicio en María fue Jonquear Hospicio San Lucas. Llegamos donde nadie llegó. Fuimos y nos mantuvimos, nunca, nunca paramos el servicio. Nuestras enfermeras estuvieron en calle dando servicio. Por eso nos hacemos más expertos todavía. Más expertos, no importa el huracán que venga, no importa la tormenta que venga, los terremotos, que Dios nos cuide y nos proteja. Nosotros nunca dejamos de dar el servicio. Por eso es que le decimos a ustedes, prepárense antes de los eventos atmosféricos. Prepárense cuando le dicen que viene lluvia, que vienen inundaciones, que vienen tormentas, que vienen huracanes. Prepárense previamente. Busque el librito que nosotros le damos a todos ustedes. Búsquenlo. Ahí está escrito, paso por paso, lo que tiene que hacer antes de que venga el evento atmosférico. Porque nosotros los cuidamos en su salud, pero también los cuidamos cuando hay eventos atmosféricos. Lo que queremos es que usted esté seguro, que esté bien, que si tiene una duda que nos llame, estamos aquí para servirle y que los amamos mucho, Sandra.
Claro, ¿cómo nosotros podemos obtener más información sobre los servicios que brindan en Jonquear y Hospicio San Lucas? Claro, ¿cómo un paciente puede acceder a ello?
Puede llamar a cualquier número de teléfono, como es, nosotros lo tenemos en los libritos estos que nosotros le damos a ellos. Están ahí los teléfonos, nos puede llamar al 843-4185, puede llamar a cualquiera de nuestros gerentes de servicios integrados que tienen los teléfonos, y si usted quiere hablar con un administrador, un supervisor, también puede llamarme a mi celular, al 787-519-1653. Con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Lo importante es que usted se prepare antes, durante y después en un evento atmosférico. Y aunque hay Hospicio San Lucas, estamos siempre para ayudarlos, orientarlos y que usted esté seguro y esté bien.
Gracias, Luz Neida, por el tiempo y por esta excelente orientación. Luz Neida Pagán, administradora de Home Care y Hospicio San Lucas. Muchas bendiciones. Bueno, nosotros nos despedimos. Regresamos el próximo sábado, como siempre, a otra edición de San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Y a través de Facebook usted también puede volver a escucharnos, a vernos y a compartirlo cuantas veces desee. Bendiciones.